Muy buenos días, Nacional. ¿Cómo le va, Silvia Fernández?
¿Qué tal, Omar Dianese? Muy buenos días para todos y gracias por acompañarnos como todos los sábados.
Y no solo por acompañarnos, por decir lo que tengan que decir. ¿A través de qué números de teléfono, Silvita?
Ya desde tempranito, para que se comuniquen con nosotros a través del 4999-8700 o bien el 4325-7390 y la línea nacional con el costo de una llamada local, el 0810-222-0870. Aclaramos, Omar, en primer lugar sabemos que bueno, la radio obviamente se escucha a través de las filiales, de las distintas emisoras en todo el país, a través del servicio informativo que daba cuenta recién de lo ocurrido en Chile con este sismo, digo que ya causó 16 muertes. Vamos a estar siguiendo todo lo que ocurra justamente a raíz de este terremoto durante Canto Maestro.
Bien, y vamos a arrancar, Silvia, este Canto Maestro de hoy con una columna fundamentalmente dedicada al reconocimiento de algunos olvidados por la historia oficial y al ejercicio, ¿no es cierto?, de la memoria. Olvidados por la historia oficial, será por eso que para Norberto Galasso, que es quien nos tan gentilmente nos autoriza a la realización de esta columna, porque Los Malditos es una obra de Norberto Galasso, en donde justamente rescata y reivindica del olvido a distintos personajes de la historia, ¿no? Decía un maldito según la categoría aplicada por Galasso, ¿no es cierto? Un maldito entre comillas, en este caso Juan García Elorrio, para no pisarnos con lo que vamos a escuchar. Lo que sí podríamos recordar, Silvita, es que Elorrio fue, y lo vamos a escuchar decir ahora, fundador de la revista Cristianismo y Liberación, que tuvo una vital importancia en los movimientos populares de la Latinoamérica, fundamentalmente de los años 60 y principios de los años 70. Cristianismo y Liberación es una corriente justamente nacida en el seno de la Iglesia, pero basada en la... No, Cristianismo y Liberación es la revista, pero está basada en una corriente de la Iglesia que es la teología de la liberación. Lleva implícita esta corriente de pensamiento de la Iglesia, la opción por los pobres, que es un eje central, y la construcción de una sociedad sin clases. Esto basado, lógicamente, en lo que es la teoría marxista, ¿no es cierto? Estos son algunos elementos que hacen la característica, diríamos, y resumiendo, esencial de lo que es la teología de la liberación. Jesús dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En gran medida podríamos decir que esa frase iluminó el recorrido de la teología de la liberación y de Cristianismo y Liberación, revista inspirada en esa corriente, y hoy en Los Malditos, Juan García Elorrio.
Los malditos, los de malditos, la historia.
Se hacen presentes.
El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante.
Juan García Elorrio. Nace en 1938. Cursa estudios en la carrera de Derecho. Sus profundas convicciones cristianas lo han llevado a realizar importantes experiencias, participando junto a Carlos Mujica y Jerónimo Podestá. En septiembre de 1966, funda la revista Cristianismo y Liberación, una publicación que es referencia en el campo nacional y popular. Muere el 27 de febrero de 1970, al ser atropellado por un rodado, dándose el hecho como un simple accidente de tránsito. Sin embargo, sus compañeros y amigos supieron que fue un asesinato político. Canto Maestro recuerda a Juan García Elorrio, a 40 años de su asesinato, por su trayectoria política, un camino de lucha y esperanzas.
Los malditos de la historia, de hoy y siempre.
7 de la mañana, 11 minutos, en la capital federal el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 17 grados 7 décimas. Juliana Spatafora está acompañándonos hoy en la operación técnica. Juliana, muchísimas gracias. En la producción, como siempre, Miguel y Leo.
Qué dupla, ¿eh? Qué dupla. Impresionante.
Tommy Jerry no.
No, los Tommy Jerry está basada en ellos.
No quiero preguntar quién es quién.
Una vida anterior de ellos, ¿sí? No. Por favor.
¿Y te parece, Omar, si recorremos algunas de las tapas de los diarios con los principales títulos que se ofrecen durante esta mañana?
Me parece excelente, pero antes recordamos que alrededor de las 7:30 o 7:30 en punto, ¿por qué no? La columna con el análisis de la actualidad política de Horacio Verbitsky.
Como todos los sábados en Canto Maestro.
Listo. Empezamos por Crónica.
A ver.
Un título impresionante, letras amarillas de Crónica, siguen juntos. ¿Carrió y Cobos?
No sé, usted dígame, ¿hay foto?
Susana Jiménez y Damián Popilov desmienten... Y supongo que algún romance, porque se los ve incluso Crónica, para que no quede ninguna duda al respecto. En esta foto, en la cual Susana Jiménez y Damián Popilov aparecen compartiendo una mesa, a la altura del cruce de sus manos, es decir, donde se enlazan, donde se unen porque se toman sus manos, Crónica, para que algún desprevenido no diga de qué me están hablando, hace un circulito rojo.
Como diciendo, destacando.
Esta es la prueba de que lo que decimos es cierto. Mira. Eso por un lado.
¿Es el título principal?
Es el título principal con una enorme foto, ya te dije, título en letras amarillas, y abajo un cartelito rojo que entre signos de admiración dice, correcto.
Bien, otros títulos que aparecen en este caso en el diario La Nación. Estados Unidos expresó malestar por las críticas de la presidenta. El subsecretario Arturo Valenzuela dijo que Barack Obama es más popular que muchos presidentes en sus países. Esto es a propósito de las declaraciones de Cristina Fernández sobre la falta de expectativa justamente que causaba Barack Obama con todo lo que había generado al llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y debajo aparecen fotografías, por ejemplo, como la que muestra a varias personas que a simple vista no son conocidas, por lo menos públicamente. Son los protagonistas de la serie Historias con nombre y apellido, los que desafiaron la vida y la muerte, y por allí aparecen, entre otros, por ejemplo, lo vemos a Toti Flores, dirigente social, ahora legislador, y muchos otros que han hecho por la Argentina varias cosas y que sus historias aparecen en el interior del diario.
Completa la tapa Crónica con una noticia de Necochea. Dice, pensó que era un delincuente y mató a su cuñado. Un espacio dedicado a Boca, donde vemos que parece que la suerte es grela, ¿no es cierto? Y ayer en el descuento, Estudiantes de La Plata le empató en la Bombonera, dice Boca, empate y bronca. Entre comillas, volcó Pergolini, y signo de admiración. Dice, se fue de Boca y le deseó lo peor a Tonietti. Y entre signos de pregunta, Crónica se pregunta, valga la redundancia, ¿cruel pacto suicida por el calentamiento global? Matrimonio y uno de sus hijos aparecieron muertos en Corrientes. Una beba está grave, ¿sabes? Esta familia que decidió el suicidio con visiones apocalípticas, podríamos decir, Silvia.
Seguimos repasando la tapa del diario La Nación, bajo la fotografía de un Carlos Menem que está vestido como para jugar al golf. Confirmó Menem que votará contra el gobierno, el oficialismo perdería el control en el Senado, críticas a la oposición, tiene que ver con lo que ocurrirá la semana próxima a raíz del análisis del decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo del Bicentenario en el Congreso Nacional. Enlazado al tema de Menem, en un recuadradito más chico, fallo clave por el caso Amia, una sala especial de la Cámara Federal resolverá entre lunes y martes si Carlos Menem debe ser detenido o no por encubrimiento en la investigación del ataque a la Mutual Judía. Otro tema, acupuntura, tan útil como los antidepresivos, según un estudio norteamericano, aparece el desarrollo también. Colisión en el hielo podría reducir el oxígeno del mar, un iceberg gigante amenaza el ecosistema antártico y aparece una infografía con el desplazamiento de este iceberg. Y por último, Cuba, ola de protestas de disidentes. La Nación indica que es a raíz de la muerte de Zapata, justamente el disidente cubano que falleció.
Y vamos a la página, a la tapa de página 12, con la ocurrencia, con la chispa, con el talento de siempre. Con el fondo del Congreso de la Nación, ahí en primer plano, una estatua del pensador con la cara del expresidente Carlos Saúl Menem. Y el título grande dice, El Pensador. El senador Carlos Menem anunció que el próximo miércoles dará quórum en el Senado e insinuó que votará contra el gobierno, aunque subió el tono de las críticas a sus aliados del peronismo federal. Dijo que no lo consultaron para el reparto de las comisiones. Se quejó de que lo ningunearan y aclaró: creo que ahí ganándose el título de página 12 de El Pensador. No soy una cosa, soy un sujeto pensante.
Seguimos repasando los diarios. El Popular pone como título principal: Martín cumple, Boca no gana. Es la fotografía, obviamente, de Martín Palermo, el final en la Bombonera, con las caras largas de los jugadores de Boca y el festejo del Pincha. Otro título: camionero atropelló a policía, lo mató y huyó. El oficial cambiaba la cubierta de su auto en la banquina de la Panamericana, cerca de Pilar. Buscan al conductor. Más títulos: el de reapareció Menem y confirmó que votará contra el oficialismo. Se repite en el diario Popular. Ramón Díaz, más deporte, quiere volver a River. Rojo Racing juega en un clásico bien caliente desde las 17 en la cancha de Independiente. Y por último aparece un recuadro en la parte inferior derecha de la tapa de Popular. Llegó un corazón para Sabrina. Es Sabrina Pereira, la joven de 27 años que estaba primera en la lista de emergencia nacional y que ayer, durante 6 horas, le trasplantaron el corazón. Hay que esperar hasta el lunes para determinar si finalmente la aceptación es buena.
Completa su tapa página 12 con este título: La guerra no terminó. En un escrito ante el tribunal de la causa ESMA, el capitán retirado Jorge el Tigre Acosta sostuvo que el asesinado periodista Rodolfo Walsh se suicidó y lanzó una amenaza. Golpe talibán en Kabul, dice página. Al menos 17 muertos por bombardeos a casas de huéspedes extranjeros y un shopping de lujo en Afganistán. Y termina diciendo: me da mucho miedo lo que pueda pasar. La madre de la chica que no puede acceder al aborto terapéutico por un fallo judicial hizo pública su desesperación.
Omar, ¿te gusta el tango?
Me encanta. Ya me veo a dónde me llevas.
¿Te gusta el bandoneón?
Me encanta.
A ver, Piazzolla, Agri, Pugliese, Vinelli.
Vinelli, vecino de allá del barrio, de Barracas, cuando está en Buenos Aires.
Bueno, es momento de mentiras verdaderas.
Dale.
Pero para después quédate con todo eso porque nos va a estar acompañando.
Listo.
Mentiras verdaderas. Malvinas.
Clarín.
Condenan a Gran Bretaña por la explotación petrolera en Malvinas.
La Nación.
Malvinas. Tayana pidió a la ONU que Gran Bretaña se abstenga de realizar actos unilaterales.
Crítica.
Unidos o empetrolados.
Página 12.
Presidentes en sintonía. Hugo Chávez.
Reino Unido. Que están violando el derecho internacional. Están violando, los principios básicos de la geografía y de la historia. El tiempo y el espacio. Váyanse de allí. Devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino. Ya basta de imperio. Petróleo.
Docentes.
Crónica.
Confirmación total. En Capital y Provincia de Buenos Aires, las clases arrancan el lunes.
Clarín.
En la provincia ya se confirmó que empezarán las clases.
Página 12.
Casi todos contentos.
La Nación.
Habrá clases en las aulas bonaerenses. Senado.
La Prensa.
Hierve el Senado.
La Nación.
El gobierno evitó una dura derrota.
Página 12.
Quorum interruptus.
Baez.
Pampuro retuvo el cargo por unanimidad. Kirchner.
Crítica.
Néstor volvió a la trinchera.
La Razón.
Reapareció Kirchner y volvió a cargar duro contra la oposición.
Crónica.
En La Plata se vio a un Kirchner recargado.
Clarín.
Kirchner volvió y atacó otra vez a la justicia, los medios y la oposición.
Tus primeras líneas. Tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro.
Este es el Canto Maestro mañanero. ¿Eh?
Así es, y siguiendo además toda la información, la presidenta chilena Michelle Bachelet acaba de declarar el estado de catástrofe en Chile a raíz justamente del sismo que se produjo durante esta madrugada, que ya tiene entre sus víctimas por lo menos a 16 personas confirmadas. Ocurrió a 500 kilómetros de Santiago de Chile y a 90 de la ciudad de Concepción, un poblado justamente que está casi a 600 kilómetros de Santiago, y la situación también ha generado alarma en la Argentina porque se ha sentido el terremoto en algunas provincias de nuestro país como San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Así es. Y recordamos, Silvia, los números de teléfono. ¿Qué te parece?
Cómo no, para que se comuniquen con nosotros, el 011, si llaman fuera de la Capital Federal, 4-999-8700, o bien el 4-325-7390, y la línea nacional con el costo de una llamada local, 0810-222-0870.
Y me hablaste, me hiciste el entre.
Claro.
En el bloque anterior. Y ahora, y yo lo acepté, entonces ahora tengo ganas de fuelle, tengo ganas de rezongos de bandoneón, tengo ganas de tango, tengo ganas de un hombre que me cuente, entre otras cosas, por qué este excelente músico bandoneonista que supo compartir escenario con Pugliese, con Piazzolla, con Mederos, ser parte de Generación Cero. ¿Por qué, Juan José Mosalini, te fuiste a Europa?
Me fui por varias razones, pero fundamentalmente por el ahogo y la presión que existía en nuestro país en el medio de la dictadura, fue en el año 77. En consecuencia, mi generación, como todo el mundo lo sabe, fue muy golpeada, y a mí me tocó, directa o indirectamente. Tocaba en esa época con la orquesta de Pugliese, teníamos intentos de hacer cosas paralelas, nuevas propuestas, con Mederos, con Vinelli, con otros, y todos esos intentos, por una u otra razón, fracasaban o eran imposibles de manifestarlas públicamente, o porque estábamos en una lista, o porque, qué sé yo, teníamos un contrato firmado en Radio Municipal, me acuerdo, en la época, y alguien que manejaba la estética o la programación dijo, no, ustedes con esos tachos, no, porque teníamos percusión, había una cierta visión del género un poco integrista, como yo llamo hoy, de algunos, sin dar nombres, pero bueno, todo eso hizo que más todo el resto, yo estaba en el sindicato de músicos, como podrás imaginar, toda vida sindical en aquella época era reprimida. Entonces, bueno, todo eso hizo que mirara un poco para afuera y evaluamos la alternativa de irnos, plural, porque también hubo otros músicos que tomaron esta iniciativa, como Gustavo Beitelman y otros. Tomás Gubich y otros músicos.
Hay más Canto Maestro. Seguí en Nacional.
Este es Mosalini.
Este es Mosalini.
Este es el bandoneón que vos querías escuchar.
Ahí habla a través de su música. A ver, levántame un poquito a Mosalini. ¿Lo tenés ahí?
Sí.
¿Qué CD vas a editar, Juan José, en Argentina?
Y aquí, a nivel discográfico, ahora sale, porque Aqua Records es la casa de discos que está editando todos mis trabajos. En consecuencia, en estos días sale un disco que yo quiero mucho, que hicimos con Leonardo Sánchez, un guitarrista, y una orquesta de cuerdas de francesa, de la orquesta de Basse Normandie, dirigida por Dominique Debar, muy entusiasta con todo lo que representa la música argentina. Y bueno, ahí hay un CD que contiene dos conciertos, dobles conciertos se llaman, para guitarra, bandoneón y orquesta de cuerda. Uno de Piazzolla, que se llama Homenaje a Liege, a la ciudad de Lieja. Y el otro es una composición mía que se llama Fantasías Camperas y Fantasías Urbanas. Es decir, es un recorrido por lo que dio como yunta la guitarra y el bandoneón a lo largo del siglo pasado y de lo que va de haciendo música argentina, que va desde música folclórica, de danza folclórica. En este caso hay una especie de vidala que se transforma en chacarera, la primera parte que se llama Fantasías Camperas, y la segunda es Urbanas, es una milonga y un tango. También hay una obra de Piazzolla que se llama inédita, que se llama Milongón Festivo, una milonga de Osvaldo Ruggiero, Bordoneo y 900, y en fin, y otros temas.
Y vamos a preguntar por el hoy. ¿Cómo va a ser tu concierto hoy, Juan José?
Hoy el concierto en quinteto será en el Teatro IFT, en Boulogne-sur-Mer, a las 9 de la noche. Y este concierto, digamos, aborda un repertorio de un disco que grabamos en la ocasión, ya va unos cuantos años atrás, con Antonio Agri. El resultado de esta relación musical y amistosa hizo que luego de un homenaje a Piazzolla con la fórmula quinteto tal cual él había hecho, tocamos obras de él y después nos pusimos como desafío componer obras, invitar a compositores y grabar un disco. Eso ocurrió. Entonces hay obras de Leonardo Sánchez, un gran guitarrista, arreglador y compositor que integra el quinteto. No va a estar en esta ocasión porque no se dieron las condiciones por razones de calendario, porque él vive allí. Y después los integrantes son Pablo Agri, el hijo de Antonio, con quien ya somos cómplices de hace unos años, hemos ido a Japón. Cristian Zárate, gran músico, pianista, arreglador. Roberto Tormo, contrabajista. Y Ricardo Leu, un extraordinario guitarrista que reemplaza ocasionalmente a Leonardo Sánchez. Tengo la suerte, eso lo digo y lo sostengo y lo remarco, de tocar con los mejores músicos de Buenos Aires, o entre los mejores músicos de Buenos Aires.
Un gusto enorme conversar con este artista, con este músico excelente, Encanto Maestro, y vamos a cerrar esta charla que uno prolongaría en el tiempo con mucho gusto y con mucho placer, con música, por supuesto, con recuerdos de provincia, Silvia, y va a sonar el quinteto que tiene a Juan José Mozzalini en bandoneón, Antonio Agri en violín, Osvaldo Caló en piano, Leonardo Sánchez en guitarra y Roberto Tormo en contrabajo. Pero le habíamos preguntado ¿dónde o cómo va a ser tu concierto de hoy? No le preguntamos dónde, Silvia.
En el teatro, en el IFT, en Boulogne-sur-Mer al 500, Boulogne-sur-Mer y Avenida Corrientes, aquí en Capital Federal, a partir de las 21:30. Si se quedaron con ganas de Mozzalini, esta noche es la posibilidad, es la opción para poder verlo y escucharlo.
Se viene Juan José Mozzalini, el quinteto Recuerdos de Provincia, y en unos minutos, la columna de Horacio Verbisky. Fondo musical bien urbano, bien porteño, les contamos que comienzan los talleres de teatro, mimo, guitarra, danza en el barrio del Abasto, barrio porteño si los hay, y el taller de teatro 2010 va a tener lugar los miércoles de 19 a 22 horas con la coordinación de Cecilia Colombo, y el celular de Cecilia para aquel que quiera tomar clases es 156 179-7820. Esto es en la zona del Abasto, a dos cuadras de Avenida Corrientes.
Radio Pública se pone el guardapolvo blanco. Canto Maestro en Nacional.
Siete de la mañana, 37 minutos. En Capital Federal el cielo está parcialmente nublado en esta mañanita porteña con 17 grados 7 décimas la temperatura, 93% el porcentaje de la humedad.
Y ahora sí, la ya anunciada columna de Horacio Verbisky, su mirada sobre la realidad, sobre la actualidad política, y una columna, la de hoy, que el mismo Verbisky, podríamos decir, titula Las cosas en las que coloca sus ojos el periodismo, ¿son siempre las más importantes?
La semana pasada se produjeron simultáneamente dos hechos, uno de los cuales tuvo una enorme repercusión política y mediática, y otro que pasó prácticamente inadvertido. Esto no quiere decir que el primero haya sido importante y el segundo no, sino más bien todo lo contrario. El primero de esos hechos fue la sesión en el Senado, en la cual el denominado Bloque A, que reúne a todos los representantes provinciales que se oponen al gobierno nacional, no alcanzó el número de votos necesarios para imponer el reparto de cargos en las comisiones que se proponían. Un reparto realmente poco salomónico, ya que con una ventaja en el número de 37 a 35, que implica un 51,38% en favor de la oposición, pretendían tener la mayoría en todas las comisiones. Y digo poco salomónico porque si las comisiones tienen 15 miembros y se aplica esa proporción, tendrían que tener de los 15 miembros 7,7 el Bloque A y 7,3 el partido del gobierno. Pero como no se puede dividir un senador en fragmentos, aunque mucha gente tenga deseo de hacerlo, no se lo puede cortar en pedazos, la solución que proponía el gobierno era que en algunas comisiones tuviera mayoría el Bloque A y en otras tuviera mayoría el gobierno. Pero la oposición decidió que no y que iba a imponer con el número que disponía la mayoría en todas las comisiones, de modo de tener un control del Senado. Pero a la hora de recontar los votos resultó que no tenían 37 sino 36, que el senador por La Rioja, Carlos Menem, no estaba presente, de modo que no podía votar. Bueno, este tema ha sido objeto de todo tipo de comentarios y de repercusiones, se atribuye sin demasiada lógica a una negociación con el gobierno nacional esta ausencia de Menem, a pesar de que él mismo dijo que se debía a que nadie de la oposición había negociado con él, es decir, no una acción del gobierno, sino una omisión del Bloque A. Y por otra parte, los problemas judiciales que tiene Menem no están al alcance del gobierno solucionarlos. Primero, porque son muchos, y segundo, porque el gobierno no tiene demasiada influencia en el Poder Judicial, como lo prueban los fallos en contra de la constitución del Fondo del Bicentenario. El otro tema que pasó prácticamente inadvertido fue la formación de una comunidad de naciones de Latinoamérica y el Caribe en la reunión en la que participó la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Jorge Tayana en Cancún, México, que es un hecho sin precedentes. Es la primera vez que se reúnen todos los mandatarios de las 33 naciones de América Latina y del Caribe. Es decir, nace un nuevo agrupamiento regional que por ahora no reemplaza a ninguno, sino que se suma a otros. Se suma a la OEA, donde están esos países más Canadá y Estados Unidos. Se suma al Grupo Río, formado como entidad política para intervenir en las negociaciones para poner punto final a las guerras en Centroamérica en las décadas del 80 y del 90. Se suma a la UNASUR, que reúne a todos los países de Sudamérica, y se suma al MERCOSUR, que reúne a los países del Cono Sur. Esta formación de esta comunidad de naciones va a tener consecuencias profundas de largo plazo. Sin duda va a ser una entidad nueva con la cual habrá que contar en la política mundial y, por cierto, en la regional, a pesar de la escasa trascendencia que su constitución ha tenido en la semana en la que ocurrió. Como tampoco tuvo mucha trascendencia hace una década, cuando por primera vez se reunieron todos los presidentes latinoamericanos, no del Caribe todavía, a instancia de Fernando Henrique Cardoso, expresidente brasileño, y que hoy es inimaginable América Latina sin ese tipo de reuniones. Es decir, todas las cuestiones se deciden en encuentros cara a cara entre los presidentes, y esto no es imposible exagerar la importancia que esto ha tenido en las relaciones internacionales y el rol que le ha dado a la región en el mundo. De modo que a menudo aquellas cosas que atraen la atención de la política y del periodismo no son las más importantes. Y este es un excelente ejemplo de ellos.
Y tras la columna que ya se convirtió en tradición de Canto Maestro de Horacio Verbitsky, la música con los Shakers para bailar un ratito.
¡Opa!
Los Shakers acompañándonos en Corran Todos. A esta hora de la mañana es temprano para bailar, sí, es temprano. Pero bueno, mientras
y más se temprano hace para correr. Claro. Bueno, no sé, para correr en Palermo, por ahí está lindo.
O en alguna otra plaza pública de donde nos estén sintonizando en el país.
Por supuesto.
En o en casa, Sama, por ejemplo. Levantando a los chicos, que el lunes empiezan las clases. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más.
El comienzo, el lunes.
¿Qué pasó con las negociaciones entre los sindicatos docentes y, bueno, el reclamo de paritaria nacional, si se cumplió o no?
Y no solo que lo vamos a decir nosotros, lo va a hablar gente autorizada, lo va a hablar el secretario general de UTE, el secretario general de SUTEBA, la secretaria general de CETERA. Sí, sí, tenemos, por supuesto, un bloquecito dedicado a la actualidad docente en el país.
Recorremos ahora la tapa de los diarios que no tienen, y lo decimos rapidito, la situación en Chile, un sismo de 8,8 grados en la escala de Richter que ya produjo 16 muertos a unos 500 kilómetros de Santiago de Chile, frente a la ciudad de Concepción, que ha afectado a algunas provincias argentinas, no a través de daños, sino justamente el temblor del sismo que se percibió también en nuestro país.
Tenemos la tapa de crítica, Silvia, y el expresidente Néstor Kirchner, así, cubriéndose la cabeza porque se le viene una enorme B de imprenta sobre la nuca, y dice el plan B. la Casa Rosada prepara un decreto para instrumentar el uso de 2.200 millones de dólares de las reservas que se destinarán a la cancelación de deuda con organismos internacionales. En Olivos no dan por perdida la batalla parlamentaria por el fondo del Bicentenario, pero Néstor Kirchner avanza con un programa alternativo, apuesta al canje y a la urgencia fiscal de los gobernadores. Completa su tapa crítica con el empate de Boca ayer en la Bombonera, anoche en la Bombonera con Estudiantes. Dice, Menem promete votar el miércoles al Senado con acoso judicial. El expresidente anticipó que asistirá a la próxima sesión de la Cámara Alta después de recibir un embargo por 100 millones de pesos en una causa por corrupción. Y además de autodefinirse como un pensador, como un sujeto pensante, dice, soy el primer anti-kirchnerista. Lo del sujeto pensante hacía mención a eso, página 12. Y crítica hace mención a su condición de anti-kirchnerista y cierra su tapa crítica con algo que a mí personalmente me pone muy contento, porque mi ídolo Batman derrotó a Superman. Dice, pugna millonaria, Batman derrotó a Superman. La primera historieta del murciélago se vendió en 1.075.000 dólares y superó el valor de la revista del otro superhéroe. No es para menos.
Y en esta ciudad que no es gótica, esto es lo que dice la tapa de Clarín con nuestros títulos. Obama es el más popular, replicó Estados Unidos a Cristina. La presidenta había dicho que no cumplió con las expectativas. El mandatario estadounidense le respondió a Arturo Valenzuela, el jefe del área de América Latina de los Estados Unidos. Dijo que cada uno puede tener su opinión sobre las relaciones externas de Estados Unidos, pero que su presidente es la principal figura política. Otro tema, Menem dará el quórum y votaría en contra del gobierno después del faltazo. El otro título, polémica por el juego. La ciudad sigue sin poder cobrar impuestos a los tragamonedas. La fotografía, la única que aparece por lo menos en tamaño grande, muestra a Cristina Fernández junto a Michelle Bachelet, las dos con binoculares, regata pura sonrisa. Las presidentas de Chile y Argentina contemplan en Mar del Plata, esto ocurrió ayer, la fiesta de los barcos. Bachelet se iba a quedar en Argentina, pero lo ocurrido con el sismo la obligó a regresar a su país antes de tiempo.
Justamente estaba pensando en eso, ¿no? Horas antes de ya de una tragedia, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué cosa? Uh-huh. ¿Tenés algo más, Silvita?
Muy cortito, un verano con menos accidentes en las rutas. Rumbo a la costa hubo 50 choques, casi la mitad de hace 5 años. El fútbol, Estudiantes, lo amargó a Boca al final, para vos ese.
Bueno, sí, pero ya sentaremos cabeza. No hay mal que dure 100 años.
Tus primeras líneas. Tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro.
Canto Maestro, y hablando de maestros, hace ya algunos años, pocos, partió un maestro, uno que deslumbró, guitarrista argentino que deslumbró tocando blues en el Madison Square Garden. B.B. King le dijo a su gente, escuchen, escuchen cómo tocan blues en la Argentina. Bueno, un nuevo aniversario de la partida del Carpo a escenarios eternos, inmensos, y la producción habló con este otro impresionante, célebre, histórico, baterista, Black Amaya, que compartió, por ejemplo, alguna de las formaciones de Papo Blues junto al Carpo, y así lo recordaba Black en Canto Maestro.
Retratos personales.
Referencias permanentes. Referencias permanentes. Fotografías del alma. Fotografías del
alma. Es que sé mucho de tocando blues.
Black Amaya.
Tocando blues para mí, él creció bastante. Y bueno, ya sabía quién era Clapton, Hendrix, Peter Green. Él sabía muchísimo. Era un tipo que escuchaba muchísima música, muchos violeros. Y tenía mucha soltura. Era un tipo que... Y en vivo era un tipo que tocabas con él y por ahí te miraba para el que no lo conocía y te daba también miedo porque te miraba con esa mirada diciéndome, estamos juntos, ¿no? Después ya, bueno, también, cuando tomamos confianza en tocar mucho shows en vivo, nos mirábamos y ya nos reíamos y después decíamos, matábamos, ¿no? como decía él, dimos cátedra negro ahí, ¿eh? Qué grande, me decía. Y no, para mí es el abanderado del guitarrista de rock argentino, sin dudas.
Retratos personales.
Retratos personales.
Woo!
estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero ven una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que...
Gracias Black Amaya por el recuerdo de Papo. Y Papo, alguna vez, ya vislumbrando lo que se venía de las maquinitas y de una forma de hacer música que cada vez se aleja más del sentimiento y de lo visceral, dijo: brindo porque la música tocada en vivo por seres humanos triunfe.
Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. ¡Ah! El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.
Tus primeras líneas, tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro.
Se queda tocando.
Sí, levantó el blues, claro que sí.
El hombre de Suburbana con Papo nos acompaña en Canto Maestro como todas las mañanas. Y Omar, hablábamos más temprano sobre la situación que durante la semana logró resolverse en varias de las provincias vinculada con el reclamo docente de aumento salarial, de mejores condiciones de trabajo, de infraestructura escolar. Hubo acuerdo en algunas provincias para que las clases finalmente comiencen el día lunes. La mayoría, de hecho, comienza el día lunes.
Vamos a decir que comienzan porque además de las propuestas que se han hecho en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, ambas propuestas fueron aprobadas por los cuerpos orgánicos de las dos entidades de base de CETERA, ya sea en Provincia de Buenos Aires como acá en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron aprobadas por sus cuerpos delegados. De manera que fueron sometidas a la discusión y ahí casi por unanimidad, por amplísima mayoría, fueron aprobadas. En Última Hora, que es el noticiero de CETERA, vamos a tener la palabra de Roberto Roby Baradel, el secretario general de SUTEBA, vamos a tener la palabra de Eduardo López, secretario general de UTE, que es CETERA Capital, y vamos a tener la palabra de Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA. La escuchamos.
Última hora, última hora.
El informativo de CETERA. Provincia de Buenos Aires. Hablamos con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, que nos dijo:
la provincia de Buenos Aires, el acuerdo arribado vistas al inicio de este ciclo lectivo fue muy importante en cuanto a la recuperación del salario básico, ¿no? El incremento del 24% del salario básico es un incremento que ha sido valorado masivamente, mayoritariamente por los docentes, como un paso adelante, como un paso positivo. Creemos que esto fue posible por el piso salarial que definió la CETERA concretamente y que queda a las claras con la reacción que tuvieron los gobernadores de trabajo fuertemente, de resistencia al trabajo que había llevado adelante la CETERA y el acuerdo en la paritaria nacional, queda a las claras que fue más que acertado. A partir de ese piso nos permitió discutir la composición del salario y en base a esa composición del salario arribamos al acuerdo del 24% de incremento del salario básico que impacta en toda la escala salarial docente, desde los docentes con mayor antigüedad, tanto profesores como maestros, los directores y los docentes que trabajan en escuelas rurales. Por supuesto, creo que Este paso ha sido fundamental y hay que ponerse a trabajar fuertemente con una nueva ley de financiamiento educativo que nos permite una mayor inversión, una distribución diferente hacia las provincias y una mayor participación e inversión del Estado Nacional con respecto a la inversión nacional.
Última hora, última hora, última hora.
Derechos humanos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló sobre el nieto recuperado 101.
Es el primer niño del Bicentenario, un hombre que buscó, que encontró, y que encontró nada menos que a su padre, a su familia, en el acto. Cuando supo que su nombre era Francisco y su apellido Madariaga, tiró, revoleó el documento falso para decir, este no soy yo, yo soy Francisco Madariaga.
Última hora, última hora.
Ciudad de Buenos Aires. Hablamos con el secretario general de UTE Cetera Capital, Eduardo López. Esto nos dijo.
En el día de hoy, en un plenario de delegados, con la participación de 400 delegados, se aprobó por el 94% de los votos el acta acuerdo con el Ministerio de Educación que contemplaba un aumento del salario básico del 23,3% y un aumento del salario de bolsillo del 22% escalonado durante todo el 2010. Aparte, el compromiso de dar cuenta de la estabilidad de los cargos contratados, el pago en tiempo y forma, y fundamentalmente también el aumento del piso salarial, pasándolo de 1.510 a 1.800 en marzo y 1.900 en julio. El acuerdo se aprobó por unanimidad y un plan de acción también, para seguir luchando por aumento del presupuesto educativo, más escuelas, mejores edificios y más puestos de trabajo.
Última hora, última hora.
Congreso
última
extraordinario hora, de Cetera. Hora, la secretaria general, Estela Maldonado, habló sobre el tema.
Ha sesionado el Congreso extraordinario de la Cetera con la presencia de los congresales de todos nuestros sindicatos de base del país y han aprobado por amplísima mayoría, solo con 7 votos en contra y 9 abstenciones, el acta acuerdo paritario nacional, por el cual se fijó el nuevo piso salarial del maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad. Además, han hecho consideraciones numerosos congresales en el sentido de que este acuerdo paritario nacional ha permitido realizar importantes negociaciones en las provincias con acuerdos muy favorables en muchos casos. Y por otra parte, por supuesto, también hemos dado toda nuestra solidaridad y acompañamiento a la lucha de las provincias que no han logrado acuerdos, como es el caso de la provincia de Tierra del Fuego, que va a iniciar medidas de acción, de la provincia de Santa Fe, que está definiendo su plan de acción para las próximas semanas. Y para el caso de la provincia de Santa Cruz, que todavía no ha definido, pero que es muy probable que inicie un plan de acción, y la provincia de San Luis. Estaremos presentes la Junta Ejecutiva, no solamente con nuestro apoyo político, sino con la presencia personal de los miembros de Junta en todas y cada una de las movilizaciones que se realicen en esas provincias. Por otra parte, por unanimidad, el Congreso ha aprobado una declaración de repudio al avance sobre la soberanía de Malvinas por la explotación petrolera por parte de Inglaterra. Además, hemos planteado la importancia que tiene como eje de discusión y de lucha de la Cetera para este año, la necesidad de avanzar con la ley de financiamiento, la nueva ley de financiamiento que empiece a regir desde 2011, para poder cumplir con las metas de la Ley de Educación Nacional.
La noticia justo a tiempo.
Bueno, Silvia, así están las cosas para el inicio de clases el lunes, con provincias que ya han aprobado en sus respectivos cuerpos delegados las propuestas hechas y otras en las que los conflictos todavía no han sido resueltos. Ya está la gente del Núcleo Duro en el estudio y nosotros, Silvia, nos despedimos.
Hasta el sábado que viene con Atahualpa, la pobrecita.
Listo, hasta el sábado.